Universo Deportivo, episodio 4.
Muy buenos días y bienvenido a tu programa, el podcast de Universo Deportivo, en el que se hablará ¿sobre qué? Pues sobre técnicas, estrategias, noticias, últimos estudios, leyes, conceptos y todo aquello que te pueda servir en general sobre el deporte. Queremos agradecerle, como en todos los programas, a José Manuel Mota Arenas por aportarnos la música que se escucha en el programa. En fin, por fin es viernes y, como no, llega el fin de semana. ¿Ideal para qué? Pues para poder disfrutar de nuestra pasión, que es el deporte. Mi nombre es David Muela Regidor, psicólogo cognitivo-conductual y coach personal y deportivo. Quiero recordaros, antes de nada, que en www.universodeportivo.es/contacta con nosotros podéis hacernos llegar cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengáis. También en www.universodeportivo.es/colabora con nosotros tenéis una explicación en la que solicitamos compañeros que quieran integrarse al equipo para hablar de radio y bloguear con nosotros. Así, juntos, hacer una marca personal. Si acabasteis el INEF o Personal Trainer y creéis que junto a nosotros podéis generar contenido de calidad a través de estos canales, no lo dudéis, contactar con nosotros y entrar en el equipo.
Pues bien, por orden de Skype, voy a presentar a Manuel Enrique García Falcón, dietista y nutricionista, máster en nutrición y salud, antropometrista y clínica nutricional. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días, David.
Nada, voy a presentar al otro compañero del equipo y nos ponemos en el debate en cuanto los presente. El siguiente compañero es Carlos Lasera Romero, abogado especialista en Derecho Deportivo y máster en Derecho Privado. Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, David. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros.
Pues nada, ¿qué traemos hoy de noticias?
Bueno, yo os quiero hablar hoy de un tema muy interesante y que seguro que la mayoría de nuestros oyentes y vosotros habéis escuchado, que es el tema de la sanción al Barcelona por fichajes de menores, ¿no? Que es algo que está aún vigente, porque el Barcelona ha intentado fichar ha fichado a dos jugadores, que son Arda Turán y Alex Vidal, y no los ha podido inscribir, no lo va a poder hacer hasta el próximo mes de enero, que es una nueva apertura de fichajes. Yo os quiero hablar un poco de este tema, porque en prensa, pues sobre todo en la prensa deportiva, hemos leído muchas cosas y creo que algunas de ellas no se ajustan a la realidad, y creo que el lector a veces no llega a conocer todas las vicisitudes de la cuestión, ¿no? No sé si os parece interesante el tema.
Perfecto, que sí, que yo también tenía muchas dudas sobre este tema, porque está viendo también todo lo que está sucediendo y tenía curiosidad por conocerlo.
Yo, a mí la verdad que me apasiona muchísimo este mundo, porque la verdad que es que no sale de un problema el Barça para meterse en otro.
Sí, la verdad es que últimamente tiene muchos problemas y también sus jugadores, pero bueno, yo me voy a centrar únicamente en este tema, en el de los menores, y a ver si a los oyentes y a los y a vosotros os resulta interesante lo que os voy a comentar.
¿Cuáles son los dos en concreto vamos a hablar?
En concreto quiero hablar de por qué el Barcelona fue sancionado. Y a partir de aquí, esto lo voy a entrelazar con la razón de por qué Arda Turán no puede jugar en la actualidad. No ha podido ser inscrito para participar en las competiciones en las que participa el FC Barcelona.
Perfecto.
¿Vale? Yo creo que es un tema muy interesante, porque además así, sobre todo si hay padres que nos escuchan, que tienen a niños pequeños, a niños menores cuyas carreras futbolísticas son prometedoras, yo creo que les puede resultar muy interesante conocer cuál es el marco en el marco jurídico en el que se mueve esta cuestión.
Esto, Carlos, estamos hablando en un principio, como dijiste el otro día, dentro del ámbito profesional. Estamos hablando en primera y en segunda, ¿no?
Sí, no exactamente, porque aquí ya nos movemos en un ámbito de niños pequeños, ¿no? Entonces el problema sucede, si me permites que ya os vaya introduciendo un poquito en el tema.
Sí, perdona.
El problema que le sucede al Barcelona es que dentro de su cantera, que es una de las canteras más importantes del mundo, como conocéis, la Masía, incorpora no solo a jugadores que son nacidos en Barcelona, sino que también incorpora a jugadores de otras nacionalidades, ¿no? Aquí el problema se planteó porque incorporó a ciertos menores de edad, creo que alguno era, no sé exactamente la nacionalidad, creo que era uno coreano, otro nigeriano, fuera de la Unión Europea, y no respetó las normas de la FIFA, ¿no? En concreto el reglamento de transferencias de la FIFA. Este reglamento impide que haya transferencias internacionales de jugadores menores de 18 años. No sé si conocíais esto.
No.
La FIFA, a través de su reglamento, impide las transferencias de jugadores.
Dime, Carlos, ¿no? una pregunta, pero ¿este reglamento desde cuándo está vigente?
Desde hace muchos años, ha sufriendo revisiones, pero este reglamento siempre no me acuerdo exactamente cuál es la fecha de inicio, pero lleva muchos años y es conocida por todos los clubes europeos y por todos los clubes internacionales. O sea, no es algo novedoso, sino que todos los clubes son conscientes de este reglamento, que es el que regula los fichajes entre equipos internacionales.
O sea, que estamos hablando que, como siempre y ocurre en muchos ámbitos, mientras que no me pillen, vamos a ver si lo hago, ¿no?
Claro, ese es el problema, porque se ha planteado en prensa que no solo es el Barcelona el que realiza este tipo de actividades, sino que lo realizan todos los equipos, sobre todo los equipos grandes de Europa. El tema está en que al Barcelona le sancionaron porque hubo una denuncia anónima. Y entonces, claro, se ha planteado que si a otros equipos también les denuncian y les investigaran, probablemente serían sancionados. De hecho, salió en prensa en su momento que algunos equipos como el Real Madrid o el Atlético de Madrid o el Valencia, si hablamos de España, también estaban siendo investigados. Pero voy a plantear un poco la problemática jurídica de esto, ¿vale?
Vale.
La FIFA, a través de este reglamento, impide las transferencias de jugadores comprendidos entre los 10 y los 18 años. Ahora bien, comprende tres excepciones, ¿vale? La primera de ellas es que el movimiento del menor no se deba a razones futbolísticas. Es decir, que el niño se mude de un país a otro por otro tipo de razones, ya sean familiares, que a sus padres les han contratado una empresa de otro país. Es decir, esas razones permiten que haya una transferencia internacional de menores de edad.
Vale.
¿Qué es lo que pasa aquí? Que muchos clubes, sobre todo los clubes grandes, tienen la capacidad de emplear a los padres o ponerles a trabajar en cualquier empresa, en una empresa importante, y así intentar por esta vía disimular, ¿no? Y que parezca que los padres, especialmente si vienen de países no tanto del primer mundo, puedan encontrar un trabajo para sus padres y así poder justificar este movimiento, ¿no? El tema es que a veces es complicado, ¿no? Ya que es disimular esta cuestión, hay algunos casos conocidos, como fue el caso de un jugador que se llamaba Acuña cuando fichó por el Cádiz, o de un equipo danés, que también intentó justificar por esta vía las transferencias de jugadores, pero no, la FIFA no se lo creyó y fue sancionado. ¿Vale? La segunda excepción la regula el artículo 19 en concreto de este reglamento de transferencias internacionales, que dice que el menor de edad sea un jugador entre 16 y 18 años que pertenezca a la Unión Europea. ¿Cuál es la justificación de esta excepción? Bueno, como bien sabéis, la edad mínima de trabajar en los países de la Unión Europea es 16 años, con lo cual no tendría ningún sentido que dentro de la Unión Europea la gente pueda moverse dentro del territorio comunitario para trabajar, pero no pueda moverse para jugar al fútbol. Sonaría ridículo y además sería ilegal, porque como es conocido, la Unión Europea se asiente sobre cuatro libertades, que es la libertad de mercancías, la libertad de capitales, la libertad de personas y la libertad de servicios. Entonces, claro, no puede venir la FIFA y coartarnos una libertad que está reconocida en la Unión Europea, ¿vale? No obstante, esto plantea algunos problemas, ya que si, por ejemplo, estamos fuera de la Unión Europea, por ejemplo, queremos hacer un movimiento de Estados Unidos a Europa, claro, un niño de Estados Unidos puede venirse a Europa a trabajar, pero no puede venirse a jugar al fútbol, porque está fuera de ser dos países dentro de la Unión Europea, ¿no?
Uh-huh.
Incluso también existe otro problema, ya que hay un acuerdo llamado el Acuerdo de Cotonú, que es un acuerdo firmado con 20 o 30 países también del tercer mundo, especialmente, y países de África, que asimila a los trabajadores de estos países con los de la Unión Europea, ¿no? Y entonces hay mucha discusión sobre si esto se puede aplicar también a estos países en virtud de este acuerdo. Pero bueno, este es un tema más complejo que yo creo que no es demasiado interesante, ¿no?
Uh-huh.
Y luego hay una tercera excepción, que leo textualmente, como dice el artículo, se da cuando el jugador vive en su hogar a una distancia menor de 50 kilómetros de la frontera nacional y el club de la asociación vecina, es decir, tiene que ser un país fronterizo, está también a una distancia menor de 50 kilómetros de la misma frontera en el país vecino. Es decir, que la distancia máxima entre el domicilio del jugador y el club nunca puede superar los 100 kilómetros. En tal caso, el jugador deberá seguir viviendo en su hogar y las dos asociaciones en cuestión deberán otorgar su consentimiento. Cuando hablamos de asociaciones, hablamos de las federaciones nacionales, las que tienen que otorgar este consentimiento.
Pero entonces, Carlos, según este artículo, ¿qué estaríamos hablando? Por ejemplo, de países ya extremos, como puede ser, por ejemplo, un Polonia, pues a lo mejor que pudiera captar a un jugador que sería, por ejemplo, un ruso.
Sí, siempre y cuando no sean países que estén dentro de la Unión Europea, se da este problema, ¿no? El problema es que normalmente este tipo de situaciones se dan en países, o mejor dicho, en clubes potentes, ¿no? Ya que es normalmente los que tienen un mayor poder de atracción. Un club, por ejemplo, polaco, que no es tan relevante dentro del panorama futbolístico internacional, va a ser bastante complicado que tenga este tipo de problemas, salvo que con ciertos acuerdos con clubes, que se dan muchas veces, hacen acuerdos con clubes de otros países de fuera de la Unión Europea para captar jugadores. Entonces, periódicamente se traen jugadores por un precio que son menores de edad y entonces ellos ya estarían contraviniendo la norma. No sé si me entiende.
Sí, sí, se entiende clarísimo. Lo que pasa que yo, por ejemplo, en este caso no veo que la tercera excepción se pueda meter dentro de estos clubes, porque que estamos hablando de que somos Europa, estamos metidos, somos centro Europa o el oeste de Europa. Entonces, claro, es casi improbable que pueda funcionar esta excepción.
Sí, la tercera excepción apenas se da. Eso es simplemente... La finalidad que tiene esta norma, la finalidad que tiene evitar estas transferencias internacionales, es que claro, cuando un menor se traslada de un país a otro, rompe totalmente con su vida. No sé si es lógico, porque si allí tiene en un país su vida asentada, su colegio, sus amigos, su vida familiar, y claro, el movimiento futbolístico implica romper con todo eso por el motivo del fútbol. Y entonces la FIFA pretende tutelar este tipo de cuestiones, que no se rompa con su vida. ¿Por qué? Porque hay muchos menores que pueden ser promesas o en edad juvenil son muy prometedores, pero luego cuando llegan a profesionales no dan ese salto de calidad y no se pueden dedicar profesionalmente a ello. Entonces, claro, nos encontraremos con una problemática de chavales o de jugadores con 20, 22 años que se han trasladado de país, que han roto con su vida, no tienen estudios y tampoco se dedican profesionalmente al fútbol. Entonces tienen un futuro bastante comprometido. Entonces este es el fundamento de que la FIFA intente impedir estos reglamentos, estas transferencias internacionales.
Comprendido.
Entonces, volviendo al tema del Barcelona, aunque el Barcelona intentó alegar que los jugadores que se comprendían dentro de este marco de edad de 10 a los 18 años se movieron y aceptaron que se movieron por razones futbolísticas, realmente ellos alegaron que eran los padres los que habían encontrado ofertas de trabajo, que no se debía a este tipo de movimientos, y luego también alegaron cuestiones de que, por ejemplo, había otros clubes que también hacían lo mismo, y que incluso los organismos internacionales también les estaban persiguiendo como una especie de mano negra, ¿no? Pero al final la FIFA no aceptó los argumentos del Barcelona y decidió sancionarles con dos periodos de fichajes en los que no podían inscribir jugadores dentro de su plantilla, ¿no? Esos periodos de fichajes eran el periodo de invierno de este año, de 2015, periodo de enero, que es un periodo en el que se pueden adquirir jugadores, y el periodo de verano, que comprende los meses de julio y agosto, donde también los clubes pueden inscribir jugadores. Se habló mucho de que normalmente la FIFA es muy severa, pero luego cuando se recurre al Tribunal Arbitral del Deporte, que es un tribunal del que un día quiero hablar un poco, hacer ya sea una entrada, un post o un audio, es un tribunal donde se resuelven las disputas deportivas. La FIFA y las asociaciones internacionales pretenden evitar que los asuntos se resuelvan en los tribunales nacionales. ¿Por qué? Pues porque hay, evidentemente, muchos países en el mundo y cada país tiene su legislación y cada país tiene su forma de interpretar las cosas. Entonces, lo que pretenden evitar estos organismos internacionales es que las disputas deportivas se resuelvan por estos tribunales, ya que generaría cierta, lo que se llama, inseguridad jurídica. Es decir, que uno decida una cosa y otro decida otra. Esto es algo que se ve muy obvio en temas de dopaje. A lo mejor en un país un asunto se considera dopaje y el mismo asunto en otro país no se considera dopaje, con lo cual un deportista se ve sancionado en un país y en el otro no se ve. Entonces, bueno, este asunto, el asunto del Barcelona, llegó al TAS por un recurso que interpuso el Fútbol Club Barcelona y se ratificó la sanción. Se llegó a especular con que incluso se podía anular la sanción de periodo sin fichar. También hubo una multa económica impuesta al club, pero no. Se mantuvo la sanción, se mantuvieron los dos periodos sin fichar. Uh-huh. Aquí también, en el mundo jurídico, nos hemos planteado si realmente la FIFA puede imponer esta clase de sanciones. Porque al fin y al cabo es una cuestión que restringe la competencia, es decir, al Barcelona no se le permite actuar en el mercado, en este caso en el mercado del fútbol, que es un mercado económico como otro cualquiera. Esa es una perspectiva que no se puede perder. Se le impide actuar en un mercado económico por un organismo privado, que es la FIFA. Es decir, cuando se imponen estas clases de sanciones, normalmente tiene que ser un organismo público el que interponga este tipo de sanciones. Entonces, esta es una cuestión que también se planteó, pero que el Tribunal Arbitral del Deporte no ha aceptado, ¿no?
Discúlpame, Carlos, ahí ya me he liado. ¿Puedes explicármelo un poquito más cotidianamente a qué te refieres cuando dices que a lo mejor no es competencia de un organismo internacional?
Lo que quiero decir con este tema es que, como he dicho, el fútbol es un mercado económico y los clubes actúan en un régimen de libre competencia. Supongo que habréis oído hablar de la libre competencia y del libre mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando la FIFA impone una sanción de no fichar, les está restringiendo esa libertad de actuar en el mercado, porque no pueden adquirir jugadores, no pueden invertir en jugadores. Entonces, claro, este tipo de sanciones, que digamos restringen el libre mercado, se ha discutido si eso es algo que solo se puede imponer por los organismos públicos, es decir, por un Estado o por la Unión Europea, o realmente la FIFA tiene capacidad para esto. Es un tema este también muy interesante, especialmente para los que nos dedicamos al mundo jurídico. Pero bueno, yo creo que es un tema que aquí, en este, para no hacerlo esto demasiado extenso, yo creo que se puede dedicar también un post a ello. No sé si me ha explicado con claridad.
Desde mi perspectiva, sí. Lo único que, claro, a mí me surgen muchísimas ideas y muchísimas dudas, y una de ellas es, por ejemplo, si hay muchas diferencias en cuanto a las demás, por ejemplo, de la Federación de Baloncesto o la de Balonmano, o todas más o menos tienen un compendio muy parecido en cuanto a este tipo de leyes.
El otro tipo de federaciones yo creo que no son tan estrictas, la verdad es que no lo conozco muy bien, pero es cierto que este tipo de movimientos son más habituales en el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol es el deporte rey, sobre todo en Europa, y es donde se mueve más dinero y donde es más fácil que haya este tipo de transferencias. Normalmente en otros deportes no es tan habitual, como el baloncesto, el balonmano. Entonces yo creo que es una problemática que está más orientada al fútbol.
Digamos que tiene un filtro más restrictivo por el simple hecho de que es el deporte rey, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo así, de hecho. Y bueno, si continúo, si tenéis alguna otra pregunta.
No, yo no.
Vale, continúo. Entonces, aquí se ha planteado una nueva problemática, ¿no? Es decir, el Barcelona ha fichado dos jugadores, que son Arda Turán y Alex Vidal, pero no los puede inscribir porque estaba sancionado por el motivo que os acabo de explicar. ¿Qué pasa? Que se le ha sancionado, a ver si me puedo explicar con claridad para que se me entienda, se le ha sancionado con dos periodos sin fichar. Como es sabido, los equipos pueden inscribir jugadores por dos razones. Primero, por estar abierto este periodo de fichajes, o cuando un jugador se les ha lesionado de gravedad. La normativa futbolística les permite inscribir a un jugador en sustitución de ese jugador lesionado. ¿Qué pasa? Que recientemente se ha lesionado Rafinha. Se lesionó en un partido de Champions contra la Roma. Es una lesión de las consideradas de larga duración, que es lo que permite que inscriban jugadores. Y claro, el Barcelona intentó inscribir a Arda Turán en base a esta vía, en base a que se ha producido una lesión de larga duración y por eso le intentó inscribir. ¿Qué le dijo la FIFA a la consulta que planteó el FC Barcelona? Que no podía, que sigue sancionado y que tenía que esperar a inscribir a estos jugadores hasta la apertura del próximo mercado de fichajes, que se produce en enero. Yo tengo que decir que estoy en contra de esto. ¿Por qué? Porque la sanción ya se ha extinguido, es decir, la sanción incluye dos periodos de fichajes sin poder inscribir jugadores, y eso ya se ha cumplido. Se hizo tanto en el mercado de invierno de la temporada pasada como en este mercado de verano. Entonces la sanción ya está extinguida, eso por un lado. Y en segundo lugar, porque estamos hablando de situaciones diferentes. Aquí la sanción no se extiende a este tipo de vicisitudes, que es que un jugador se te lesione de gravedad. Yo creo que por estas dos razones el Barcelona podría inscribir al futbolista turco. Lo que pasa es que quizá la FIFA se ha dado cuenta de que en su sanción ha habido ciertas lagunas y que no fue capaz de prever este tipo de esta cuestión, que realmente es interesante de comentar, y por eso ha decidido no anular la sanción o no poder inscribir al jugador turco. Pero yo creo que jurídicamente hablando el Barcelona podría inscribir a Arda Turán.
O sea, desde tu perspectiva, quizás, Carlos, lo que piensas es que a lo mejor ha sido una especie de chivo expiatorio para culpabilizar a este club y tenerlo un poco como ahí, para que los demás digan, no vamos a hacerlo, no sea que nos ocurra igual que a nosotros, ¿no?
Sí, desde luego ha sido muy ejemplarizante. La FIFA ha intentado ser muy ejemplarizante con el Barcelona, ya no solo a efectos del propio club azulgrana, sino de otros equipos y de otros clubes grandes de Europa. Si se me permite, aunque sea un poquito una opinión personal, yo creo que no es una cuestión que afecte solo al Barcelona, sino que este tipo de transferencias se producen también en los clubes grandes de Europa. Pero claro, como no ha habido denuncias o como no ha habido investigación, porque al fin y al cabo este tipo de órganos se mueven por denuncias y por investigaciones. Si, como ocurre normalmente, si no te han visto, puedes seguir haciéndolo, ¿no? Pero desde luego lo que se ha pretendido por parte de la FIFA es ejemplarizar y que los clubes lo tengan en cuenta, ya que la FIFA siempre se ha comprometido a, siempre ha sido muy comprometida a este tipo de cuestiones, tanto al racismo como al tema de los menores. No solo se ha dedicado a algunas actividades delictivas que están saliendo últimamente en prensa, sino que al ser una organización muy grande que maneja una enorme cantidad de dinero por la influencia que tiene. Desde luego que su radio de acción es muy grande y pretende ser un órgano ejemplarizante en este tipo de cuestiones. Ya digo que en otras no lo está siendo últimamente, pero bueno, sería interesante saber si en el futuro también hay otros clubes que son investigados y que son sancionados, o simplemente es algo que solo se circunscribe a las circunstancias del Barcelona.
Ya. Pues no sé si tienes alguna pregunta más, Manuel.
Bueno, el tema ese me parece de mucha actualidad, todo apasionante también. Y bueno, ahora se me vino a la mente también, Carlos, no sé si recuerdas, el famoso contrato de Messi que hicieron en una servilleta y que por eso se trajeron a... Bueno, hablando del tema de los contratos de los niños y demás, de los equipos, que se trajeron de Rosario a Messi, ¿no? Pero que fue en un contrato que era una servilleta y demás. Entonces, no sé eso, pues como hablamos también de que este reglamento estaba hace tiempo, pues no sé hasta qué punto, pues unas cosas sí y otros casos no, ¿no?
Claro, el tema es que tampoco yo no puedo opinar de algo que exactamente no sé. Es sí que es cierto lo que comentas, pero claro, esto es mucho más complejo. Y claro, al final vuelvo a lo que acabo de decir. Si no se investiga, si no existe ninguna intervención por parte de la FIFA, no somos nadie aquí para decir si lo que se ha hecho es legal o ilegal. Desde luego lo que sí que sucedió fue que el Barcelona se trajo de Argentina a Messi, siendo menor de edad, para formarlo en su cantera. ¿Eso es ilegal? Habría que ver las circunstancias, pero desde luego, incluso aunque el Barcelona alegara que el padre de Messi empezó a trabajar de jardinero en el césped del Camp Nou, que es lo que se produjo, el padre de Messi empezó a trabajar ahí, luego se dedicó a otras actividades que están dando problemas en la justicia, como sabéis. Pero, claro, valorar realmente esas circunstancias, es necesario que hubiera una investigación, que el Barcelona pudiera alegar lo que creyera conveniente, y a partir de valorar si realmente se ha infringido este artículo 19 del reglamento de transferencias de la FIFA, que últimamente está dando muchos problemas. Pero no solo el tema de Messi, también se habrá dado con muchos jugadores en los que se pueda plantear esta cuestión. Es cierto que Messi es un jugador de relevancia mundial, pero no es un tema que yo creo que estaba muy candente y que los clubes desde luego van a tener que estar muy muy atentos a no contravenir la normativa, porque ya han visto lo que puede sucederles.
Si os parece, Carlos y Manuel, a lo mejor podíamos posponerlo para un futuro programa, si creéis que puede ser una noticia relevante o puede ser extenso, porque nos quedamos sin tiempo.
Perfecto, sí, sin ningún problema.
Pues nada, Manuel, si te quieres ir despidiendo de la audiencia.
Pues nada, agradecer también a Carlos por la explicación que nos ha dado de un tema que yo considero que está de actualidad, ¿no? Todos los que seguimos el mundo del periodismo deportivo y el deporte en general, y agradecer también a los oyentes por acompañarnos otro día más.
Y lo mismo digo, Carlos, si te apetece un poquito despedirte.
Sí, perfecto, ha sido un placer dar esta explicación, y desde luego que si los oyentes tienen alguna duda o quieren aclarar algunas cuestiones, ya has comentado, David, al principio, nuestros canales de contacto, para que nos hagan llegar sus dudas y las aclararemos en la medida de lo posible.
Pues lo mismo, por aquí David Muela también se despide. Deciros que bueno, cada día vamos mejorando, cada día intentamos pues hacernos un poquito más profesionales, si cabe. Muchas gracias por estar al otro lado. Pero hasta aquí el programa de hoy. Espero que si os ha gustado el programa, intentad difundirlo, y además si podéis ponernos 5 estrellas en iTunes o un me gusta o un comentario en iVoox, para que podáis subiendo tu programa en las listas que hay. Que paséis un buen día y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!